Bueno, pues todos estamos muy preocupados por la situación de la sanidad, porque tarde o temprano tendremos que ser usuarios. Los que tienen una salud de hierro, pues a lo mejor no son conscientes, pero cuando uno se pone malito, qué poquitos paños de caliente se ofrecen. Y uno de ellos es la sanidad pública, el Servicio Canario de Salud y lo que nos puedan atender. Y al frente de ello, pues hay personas que pueden ser más médicos, menos médicos, pero los que están ahí siempre son los médicos. Los médicos que son los que nos dan calor, los que nos dan cariño, los que nos dan comprensión y sobre todo nos dan un diagnóstico y nos operan. Y a veces nos salvan la vida. Pero están en crisis. Hace mucho tiempo y nos olvidamos de ellos. Solamente nos preocupa cuando nos afecta. Cuando estamos en una lista de espera y se demora, cuando tenemos una consulta o una prueba diagnóstica y se demora. Pero con la que está cayendo, no somos conscientes de lo frágil que es la sanidad y lo difícil que es mantener el nivelazo que tiene la sanidad pública en este país. Bueno, pues para hablar de sanidad en Canarias, vamos a llamar a Levi Cabrera, secretario general del CEMS, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos aquí en Canarias. Muy buenos días, Levi.
Hola, buenos días.
Óigame.
Muy bien definido el tema de la importancia de la sanidad, sobre todo de la sanidad pública que tenemos y que no lo valoramos hasta que la perdamos.
Pues sí, o cuando la usamos y nos damos cuenta de lo necesaria que es y lo buena que es. Y lo buena que es.
Sí.
Levi, ¿qué está pasando en la sanidad española? Porque hay un conflicto que no acabamos de entender, oímos noticias, pero como estamos con lo que estamos, que si las joyas, que si los collares, que si el petróleo, que si la gasolina, que si el Mercadona no llega a final de mes, pues estamos que no nos enteramos, ¿no? Pero está en una situación comprometida hace ya un tiempo, hace más de un año estamos viniendo, escuchando que si hay una huelga de médicos, que si hay una paralización, cuando uno va y dice, ostras, que me han demorado la endoscopia una semana más y tal. ¿Qué está pasando en la sanidad pública, Levi?
Bueno, todo viene más de un año y medio, ¿no? A raíz de que la ministra de Sanidad, que por cierto es anestesista y trabajaba en un hospital de Madrid, pues ha propuesto la reforma de una norma que regula el funcionamiento del personal estatutario. Nosotros somos como unos funcionarios especiales que nos llamamos estatutarios, no nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el Estatuto Marco este que se hizo en el año 2003.
Diferente al resto de los trabajadores públicos. No estáis en MUFACE, no estáis en MUJEJU, no estáis en una autoridad, tenéis un sistema completamente diferente.
Estatutario. El nombre específico es sistema estatutario. Entonces, hasta ese año había un estatuto jurídico del personal médico de la Seguridad Social, un estatuto jurídico del personal no facultativo de la Seguridad Social y un estatuto jurídico del personal no sanitario de la Seguridad Social. Habían tres estatutos. Entonces en el año 3 se unifica, en aquel momento me puedes preguntar, bueno, ¿y por qué no hubo una reacción ahora? Y sí a la reforma de ese estatuto, porque determinadas cosas en el año 3 estaban muy claras. Por ejemplo, en la categorización profesional, todos los que éramos licenciados, pues teníamos la categoría A en todos los empleados públicos. Los que eran diplomados, B. Los que eran técnicos especialistas, C, por ejemplo, ¿no? Y C, A, B, C, D y E en la categoría. Entonces, una de las reformas que propone la ministra es que después de 23 años, pues no se había hecho nada. Sí había habido determinadas reclamaciones de otras profesiones, como enfermería, por ejemplo, fisioterapeuta, que a finales de la primera década y viene lo de la reforma de Bolonia, de los estudios universitarios, y todos somos grados. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos siendo grados, que estudiamos 6 años, y tenemos que tener una especialidad obligatoria para ejercer legalmente en el Sistema Nacional de Salud y todos los servicios de salud. Y eso conlleva una formación. Entonces, los que antes eran licenciados...
Una formación una formación previa y una formación continua.
No, además, ese es otro capítulo. Una vez yo hago los 6 años de carrera, me preparo el MIR, que a veces tardan 1, 2 o 3 años en sacar la plaza, porque quieres una plaza determinada y te presentas 3 o 4 veces, y luego 4 y 5 años de especialidad. Y ahí empieza otro capítulo de estudio toda la vida.
En el mejor de los casos, 11 años de formación académica.
Exacto. Para poder empezar a trabajar. Una vez yo soy pediatra y llego a un hospital, los pediatras en el hospital estamos súper especializados. Yo tengo que hacerme neonatólogo. Tengo que hacerme pediatra de cuidados intensivos. Tengo que hacerme oncólogo pediatra o nefrólogo pediatra o neumólogo pediátrico. Y eso lleva unos años después también. Por eso se han creado las áreas de capacitación específica dentro de todas las especialidades. Si yo me hago oftalmólogo, pues luego me dedico a retina, a polo anterior de la retina, a glaucoma. Es decir, todos los especialistas estamos súper especializados y eso lleva unos 2 o 3 años después de ser especialista. Una vez ubicados en esa responsabilidad y competencias que tenemos que tener, la ministra, en esa reforma del Estatuto Marco del año 2003, dice que todos los grados somos iguales y que todos vamos a cobrar el mismo sueldo base.
Cuando hablamos de grado, hablamos de que van a equiparar a nivel de categoría profesional y, por supuesto, lógicamente, de sueldo, de salario, a médicos, sí, con economistas, con abogados, con ingenieros, sí, pero también, sí, con enfermeros, enfermeras.
Sí, hombre, el enfermero siempre se quejó de que en todo este camino, en el año 15, hubo una norma, el Real Decreto Legislativo 5/2015, que regulaba también los empleados públicos, que es un texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público del año 7, que decía, ya estaba en vigor el tema de los grados, entonces se decía que, como tú acabas muy bien de decir, en el grupo A subdividieron A1 y A2. Entonces en el A1 están todos los que antes éramos licenciados. ¿Y qué pasó en sanidad? Que los enfermeros ya son grados también, y los fisioterapeutas y los logopedas. Pero ellos mismos argumentaron que en el campo sanitario la forma de acceso a la profesión, las competencias, habilidades, conocimientos y responsabilidad y el tema del ejercicio profesional no era igual en el campo sanitario, pues enfermería, fisioterapeuta, que el médico, y ellos mismos subdividieron el A y crearon el A2, A1 y A2. Y pasan luego los años del año 15, pues fíjate, hasta ahora, ¿no? Y ya el enfermero también empieza a reclamar y dice, bueno, ¿por qué soy yo A2 y el economista, el periodista, el AVE que trabaja para el Servicio Canario de Salud, el ingeniero, es A1? Y a mí me han puesto como A2. Precisamente fue la propia administración la que argumentó que en el campo sanitario pues no era lo mismo y no podían ponerlos en el mismo categoría. Pues ahí viene el tema, pero ya no va por ahí. Ahora el tema es que Europa, una vez entra en vigor la reforma de los estudios superiores, en lo que se llama el marco europeo de cualificación de los estudios superiores, divide los grados según los créditos que tienen. Entonces, los que estudian 300 o más créditos deben tener un nivel. Los que estudian de 240 a 299, otro, y los que estudian menos de 240, otro. ¿Quién está en los que estudiamos 300 o más créditos? En la universidad estamos hablando nada más, ¿eh? Pues farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, que también trabajan en salud pública, y médicos. Y luego, ¿quiénes están en el siguiente marco europeo de cualificación? Este es el nivel 3 del marco europeo de cualificación. En el nivel 2, todos los que estudian de 240 a 299 créditos. Nosotros decimos que hay que hacer una clasificación conforme a eso y una retribución correspondiente a esa clasificación. Y además, como he dicho, nosotros tenemos unos conocimientos, habilidades, competencias y responsabilidad deontológica, asistencial, civil y penal que no tienen otras categorías. Y eso hay que contemplarlo. Pues esa es la principal reivindicación a nivel nacional. También pedimos tener un estatuto específico para médicos y facultativos, como en el resto de Europa. Es que en Europa, quitando Rumanía, en todos los países de la Unión Europea, incluyendo Inglaterra, que está afuera, todos los especialistas en medicina tienen un marco jurídico, legislativo y normativo específico. Porque no es igual la labor que hacen los especialistas, como bien estabas diciendo, que lo que hacen con el respeto, porque hay que trabajar en equipo y hay que contar con todos los profesionales. Pero no es lo mismo la labor del neurocirujano que la labor del enfermero o la del auxiliar o del celador o del cocinero, siendo todos necesarios. Primera reivindicación esa. Y luego unas mesas específicas de negociación para tratar nuestra especificidad. Esas son las reclamaciones a nivel nacional. ¿Qué pedimos a nivel autonómico? Las condiciones laborales. Nosotros tenemos una jornada ordinaria que es 35 horas a la semana, 7 horas diarias, y luego hacemos lo que ellos llamaban una jornada complementaria que no tiene límite y que son lo que vulgarmente se conoce como las guardias, ¿no? Entonces yo, el traumatólogo, estoy en mi horario de trabajo de 8 a 15 y voy a hacer 3 o 4 intervenciones quirúrgicas. O a las 15 sigo de guardia hasta las 8 de mañana, 24 horas seguidas. Eso se ha hecho así, pero a lo mejor en un escenario en el que había menos población, en el que yo en esa guardia que hago después de hacer la jornada, de 15 hasta las 8 de mañana, pues tengo a lo mejor horas que puedo estar descansado, pero es que con la población que atendemos y la presión asistencial que hay, no se para, un traumatólogo no para de operar prácticamente durante esas 17 horas de guardia que hace después de haber hecho la jornada ordinaria, y que luego la única compensación es que libra el día siguiente y al siguiente día trabajar otra vez a toda máquina. Entonces, eso, sobre todo los especialistas jóvenes han dicho que no. Y eso nos han empujado a los mayores a decir, pues tienen razón, que estamos haciendo cosas que ponen en peligro la seguridad del paciente y agota al profesional. Las guardias de 24 horas, sábados, domingos y festivos, es muy cómodo tener un médico que te cubra las 24 horas. Señores, que el resto de trabajadores no trabajan más de 12 horas seguidas como máximo. Porque los que trabajan a turno, el turno es de 12 horas. Y yo hago hoy un turno de 12 horas, un enfermero hoy en la planta hace un turno de 12 horas, de 8 de la mañana, con un auxiliar o cualquier otro personal que trabaje a turno, de 8 de la mañana a 20 horas. Mañana entro de 20 horas a 8 del día siguiente. Libro y descanso dos días. Libro y descanso dos días. Yo hago una guardia de 24 horas y solamente libro, y al día siguiente tengo que estar trabajando a tope otra vez.
Yo me estoy enterando de muchas cosas y sinceramente entiendo que se reivindiquen cosas que sean justas, pero lo que está en el foco de la atención es, o el foco de la discusión es que ¿dónde está el paciente? ¿Se está mirando por el mejor,
la mejor
atención del paciente? ¿O se está mirando simplemente
por...? Yo voy a operar igual, en este caso del traumatólogo, que tuve que hacer dos prótesis de cadera por la mañana y operar un tobillo. Y luego de las 15 horas hasta las 8, he tenido que ver hasta 10 fracturas por caída, accidentes de tráfico, urgente. Y muchas veces los traumatólogos tienen que suspender intervenciones programadas al día siguiente porque no le da la vida operar todas las fracturas que le entran en la guardia. Y las fracturas no las puedes dejar sin operar más de uno o dos días. No se puede diferir porque después queda mal. Entonces se suspenden. A lo mejor prótesis de rodilla que había que poner el día siguiente, se intentan reprogramar para intentar los días siguientes ir operando las fracturas que tienes acumuladas de la noche. Entonces, y además, esa hora que yo trabajo a las 4 de la mañana operándote por una fractura de fémur, me la retribuyen por debajo de la hora ordinaria, que en cualquier otro trabajo serían horas extraordinarias. Pedimos regular eso, que yo cuando hago una jornada de trabajo y tengo la guardia, no debo venir a hacer la jornada para estar en condiciones de atender bien en la guardia a todos los pacientes. Esa es una de las reivindicaciones. Cuando hago una jornada de 24 horas, intentar que se quiten, que se puedan dividir en 12, y mientras no se hagan, pues dame dos días de descanso. Y eso, en cuanto a la jornada, pues es una lucha que hemos emprendido y no vamos a dar para atrás. Y además nos hemos unido todos los médicos de España y estas cosas que estamos hablando son irrenunciables. Hay que conseguir un acuerdo porque esto no puede seguir pasando por la seguridad del paciente y porque los especialistas se van, porque esto no pasa en otros países. En otros países todo esto que te acabo de contar no pasa, no hay guardias de más de 12 horas de los países del entorno y encima te la pagan al triple que aquí. Cobras mucho más que aquí, como bien es conocido, en Alemania, Francia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Austria...
Levi, ¿y de quién es responsabilidad que no se sienten a negociar? ¿Del Ministerio? Porque, claro, las competencias están transferidas en materia sanitaria, pero el Estatuto Marco es de ámbito nacional. Con lo cual, a mí siempre me llama mucho la atención...
El Estatuto Marco regula las condiciones básicas del ejercicio. Por ejemplo, esto que hemos hablado de la categorización, el que no se haga más de 17 horas seguidas en una jornada de trabajo, eso lo pacta el Ministerio y es de obligado cumplimiento de las comunidades. ¿Qué pasa? Que luego el dinero está transferido a las comunidades y que tiene que ejecutarlo la comunidad. ¿Cuál es el escenario ahora? Que tenemos 17 servicios de salud que tienen condiciones diferentes según los gobiernos que tienen y las negociaciones que han habido en su servicio. Por ejemplo, la hora de guardia aquí se paga 23,60 euros. La media nacional está en 35. Baleares paga 39. Murcia paga 38. Castilla-Aragón creo que paga 36. Entonces, ¿cómo es posible que en un sistema nacional de salud, que somos nacional, se permita que las condiciones de trabajo, en este caso los especialistas, sean diferentes según en la comunidad en la que trabajen?
Hay mucha incoherencia.
Es igual que si te planteas que en la prestación sanitaria, que también ha pasado, y eso se ha intentado regular también porque es intolerable, que en Andalucía estén poniendo bombas de insulina a los diabéticos desde hace 15 años, aquí se empezaron a poner pues hace 10. Digo, no.
Si eso tiene un fácil arreglo, pasa que es que hablar del Sistema Nacional de Salud, que para el sistema de trasplante funciona perfectamente y no hay ningún conflicto...
Perfecto, porque es nacional,
Con las comunidades autónomas se puede mantener la gestión desde las comunidades autónomas con presupuestos autonómicos y se puede tener una cartera nacional de servicios públicos nacional. Eso...
Perfecto. Te pongo el ejemplo. El MIR, para hacer la especialidad, si se hubiese transferido a las comunidades, sería un desastre. Completo desastre.
Un desastre.
Mira, menos mal que
hombre,
me lo entiende.
Yo tengo... mi hijo pequeño de los grandes, mi hijo Jorge, está ahora mismo en Asturias preparando el MIR.
Ah, en la Academia de Oviedo.
Exactamente. Y me está contando mira, cosas Asturias, de esas. Es que la incongruencia de decir, oye, el Sistema Nacional de Salud es compatible con las autonomías. La gestión pública.
Sí.
En una cartera única, es decir, que las gestiones desde Canarias, desde Castilla-La Mancha o de Andalucía está bien, pero la cartera de servicio tiene que ser única y el sistema como el MIR o como el Sistema Nacional de Trasplante, ¿qué nos impide hacer eso?
Claro, eso sería una buena gestión y las comunidades autónomas tendrían que estar de acuerdo en decir, por ejemplo, lo que te voy a contar, igual que se hace el MIR nacional y es el mismo día en España, el mismo examen para todos y tú eliges dónde quieres ir de toda España, pues para hacerte fijo tendría que ser igual.
Y no es
señores,
así.
El último sábado de noviembre hay examen para hacerse fijo en el Sistema Nacional de Salud, cada uno en el servicio de salud que elija, pero el examen va a ser el mismo en toda España para cardiología y se va a hacer todos los años. Y a los 4 meses todo el mundo está trabajando en su destino. Eso sería la repera.
Sí, pero hay que tener un poquito de valentía, porque ahora el conflicto está entre el Ministerio y las consejerías, 17 comunidades autónomas, y entonces la casa sin barrer. ¿De quién es la culpa?
Efectivamente, pues y en el último Consejo Interterritorial lo que hicieron fue echarse las culpas unos a otros y no llegar a ningún acuerdo.
Bueno, y por parte de aquí, de la comunidad autónoma, ¿hay algún acercamiento de postura? ¿Ha habido una propuesta?
Sí, el miércoles pasado dieron una rueda de prensa la consejera y el director del Servicio Canario de Salud, que en vez de llamarnos a nosotros a negociar y plasmarnos el documento y después hacer la rueda de prensa, si hubiese quedado más eficiente y hubiese sido con una mejor imagen, pues dijeron que tenían una propuesta y hoy ha habido intervenciones del director del Servicio Canario de Salud en alguna empresa, en alguna emisora temprano, diciendo que no, hoy nos iban a llamar para presentarnos la propuesta.
¿Pero los han llamado ya?
Quitaríamos la huelga. No, quitaríamos la huelga al Servicio Canario de Salud y nos pondríamos a negociar para mejorar las condiciones del Servicio Canario de Salud, porque con esto lo que pretendemos es que sea atractivo para que los especialistas que van terminando se quieran quedar y no se vayan, y los que están a mediana edad, muchos se van porque no resisten y están frustrados como están trabajando, y se desmantela el Servicio Público de Salud, y el que no tenga dinero y se pague una privada, va a tener muchos problemas, eso que el argumento y el relato que hacías al principio, de que la sanidad pública, universal y de calidad, y que tengas la enfermedad que tengas, cueste lo que cueste, se te paga. Es un tesoro.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo cuando la usamos y no... Yo tuve la suerte y la desgracia de usar el Servicio Canario de Salud en el año 2012, que era la época en la que había recortes intensivos y se pasaban la betadina de una planta...
Hasta el año 14.
La betadina y la casa de una planta a otra según se le iba acabando, ¿no? Y iba la enfermera y dice, espérate que voy a la planta abajo.
Muy triste.
Y además te daban, para que fueras consciente de lo que significaba, de acuerdo a la publicación que se hace todos los años en el Boletín Oficial de Canarias de los costos de las intervenciones quirúrgica y de las actuaciones médicas, que sale publicado para los intercambios de facturas entre las distintas
comunidades.
Exactamente. Y también para las compañías de seguro que usan una tal. Sí. Te daban la factura como usuario, no para que la pagaras, sino para que fueras consciente de lo que costaba, lo que te habían hecho. Y era impresionante, dice, es que no hay dinero para pagar esto. Pero bueno.
Claro, por eso ves que la gente luego en otros países se hipoteca y se arruina cuando tiene un problema de salud.
Pues sí, y aquí tenemos una joya que tenemos que ponerla en valor y cuidarla entre todos. Y fundamentalmente, ustedes, los médicos. Un fuerte abrazo, Levi, no te quito más tiempo.
Gracias por valorarnos. Un placer.